Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenido a tu programa a fin de semana de la cadena COPE, que quiere ser tu compañía sábados y domingos y que en esta ocasión quisiera además ser un enorme abrazo que viaja por encima del mar y abarca a todos los palmeros de la Isla Bonita para que se sepan muy queridos y acompañados. El martes es el Consejo de Ministros en que se aprobarán las ayudas. Pero nosotros nos preguntamos cuánto va a durar esta erupción que ha arrancado un mar hirviente del centro de la Tierra y anega una de las tierras más hermosas del mundo. Rafael Becerra es vulcanólogo de la Universidad de Castilla-La Mancha y nos hacía ayer este cálculo científico en fin de semana.
Hablaban de una estimación entre 24 y 84 días, con una media más o menos ponderada de en torno a 55 días de erupción. Pero vamos, que es algo típico de estas estructuras volcánicas, como decía. Se puede abrir una boca nueva, se puede cerrar, parte del cono se puede romper por la apertura de esa boca nueva, puede salir otro cono en el entorno cercano. Pero claro, hasta que no vayamos cómo evoluciona la erupción, pues no lo podemos ir datando.
En nuestra incapacidad para expresar todo el afecto que sentimos por los compatriotas de La Palma, damos la palabra a un oyente de maravilloso acento canario que aquí en nuestro contestador de fin de semana animaba a los afectados.
Ay, con lo de La Palma yo siempre digo que cuando uno está mal, miras para atrás y siempre hay algo peor. Mírate, estás vivo, empezamos de nuevo y ya está, con la ayuda de todos, déjate llevar, ya te ayudarán. Verás cómo tú sales bien. Vista lo que tenías, ya no lo tienes. Pero si piensas, estás vivo. Seguimos. Siempre podía haber sido peor.
No hay nada más incontestable. Adelante, amigos. Donde hay vida, hay esperanza. Y si uno no está solo, el resurgir es más hermoso. Hoy los rugires del volcán están más atenuados, ya lo habéis oído en el informativo, las explosiones del viernes han menguado y la lava está más fluida y saliendo por nuevas bocas, sin que se sepa ciencia cierta si llegará al mar. Al tiempo, a la meteorología, le dedicamos atención especial en fin de semana. Hoy habrá alguna lluvia débil en Galicia, por la entrada de un frente atlántico por el oeste y cielo poco nuboso en el resto del país. Las temperaturas tienden a subir en la mitad oeste y en las Canarias, y las mínimas van a bajar en general y en concreto en las Baleares. El miércoles de esta próxima semana es el día de los arcángeles, San Gabriel, San Rafael y San Miguel. Y por San Miguel, la tradición indica que esta semana se produce un veranillo que se puede aprovechar en terrazas, en parques y costas. Escuchamos a Olcina.
Va a ser anticiclónica, va a ser tranquila. Bueno, pues si se escapa alguna colilla de frente, solamente va a afectar al litoral cantábrico, pero bueno, tampoco va a dejar nada más que algunas lloviznas. También con tiempo que llamamos de los alisios en Canarias, y bueno, aunque allí ya están teniendo complicaciones por otro fenómeno natural, ¿no?
Y la anécdota de ayer, ¿se la robó Pablo Iglesias a Pucci? Porque aquí todos quieren el foco. El de Waterloo no hizo nada especial. Dio una rueda de prensa y dijo que el lunes vuelve a su mansión en Bélgica. Pues nada, a vivir como un rey. Pero eso sí, bajo un cielo panzaburra que no le deseo a nadie. Porque sol en Bruselas, poco. Pero Pablo Iglesias, con el pelo cortito y algo más relleno, compareció en un acto del Partido Comunista y recibió de la medicina de palo que había recetado otras veces, como señalaba esta mañana aquí Antonio Herraiz.
A mí me hace mucha gracia que algunos partidos critiquen los escraches y los abucheos organizados a ciertos políticos. Por eso no me canso de decir que los escraches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo.
Bueno, pues ayer una turbamulta de manifestantes se puso a corear que dónde estaba el cambio. Ay, amigos, qué distinto es prometer que cumplir. ¿Cuán diferente el sueño ideológico de la oposición y la dura tarea del gobierno. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el progreso? Gritaban. La cuestión es que a Iglesias no le gustó nada la cosa. Y atención, en vez de animar a los escracheadores democráticos del Jarabe de Palo, pidió un aplauso para el servicio de seguridad que los quitó de en medio.
¿Me vais a permitir que pida un aplauso para el servicio de orden? Defender los espacios de los provocadores es una obligación militante.
Te digo de verdad que cómo somos los seres humanos de bobos y miserables. Donde digo Diego. ¿Y quién te ha visto y quién te ve? Ni sombra de lo que eras. Y hoy hay una celebración que probablemente pasará desapercibida en nuestras vidas, pero que se refiere a algo que nos afecta bastante más que las ruedas de prensa de Puigdemont o los mítines de Iglesias. Hoy es el Día Internacional del Migrante y el Refugiado y coincide con una nueva oleada de pateras en las Islas Canarias y en Almería, justamente en la semana en la que el mar ha arrojado el cuerpecito de un bebé de 3 años a la playa del Puerto del Rey, en Vera. A 200 metros apareció también una mujer ahogada, probablemente su mamá, y en 48 horas se encontraron otras 7 personas ahogadas en el tramo de costa que va entre Carboneras y Vera, todo probablemente fruto del mismo naufragio. Es horrible. ¿Cómo se llamaba el niño? ¿Cómo se reía? ¿Le gustaba jugar o era dormilón? ¿Qué vida soñó su familia para él? ¿Qué breve recorrido entre el nacimiento y la muerte? ¿Qué camino truncado? Un niño igual, el crío Ailán, cambió hace años la historia de Europa. De tal modo impresionó a la entonces canciller de Alemania, Angela Merkel, que resolvió abrir las puertas de su país hace 16 años, con un riesgo político enorme, y acogió a 1 millón de refugiados sirios e iraquíes en plena guerra. Merkel, que se jubila hoy, día de las nuevas elecciones alemanas en que 60 millones de personas acuden a las urnas en su país, dijo la frase que probablemente ha marcado su gobierno: si Europa les falla, no será Europa. Efectivamente. ¿De qué nos sirve ser el continente rico, el continente de las fábricas de coches o el turismo más culto, el del pasado clásico o la unión política más audaz, si olvidamos el núcleo de todo, el valor de la persona, si no sabemos tender la mano a un desgraciado? Merkel ha estado en el poder 4 legislaturas seguidas y ha presidido 2 veces el Consejo de la Unión Europea. Se ha tragado la crisis económica, la de refugiados, el COVID o los follones con Estados Unidos y Rusia. Pero de todo aquello, yo me quedo con las puertas abiertas del corazón de una mujer que dijo una frase escueta y limpia, la frase de un líder: lo conseguiremos. Merkel no es más lista que los demás. Ha cometido errores, lo señalaba muy sabiamente Iván. Es una señora gordita, sin gran belleza, que Berlusconi se permitió señalar que no se llevaría a la cama. Una mujer sensata, que dicen que sabe escuchar y con un estilo sencillo. En palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, desafía a los líderes del marketing político. Está más preocupada por los contenidos de los acuerdos que por las encuestas o las redes sociales. De puro práctica, Angela Merkel se hizo hacer decenas de chaquetas idénticas de todos los colores para no tener que pensar en qué ponerse cada mañana. Una señora que con Mariano Rajoy conoció los percebes y los pimientos de Padrón, que se puso morada de pimientos de Padrón, y que iba a la compra con su marido, un señor anónimo científico de la universidad que se ocupa en su casa de poner las lavadoras. La novedad de Merkel ha sido algo tan sencillo y tan difícil como conservar el corazón cristiano que le inculcó su padre, un pastor protestante. La diferencia entre un gestor político y un gran dirigente la traza su proyecto, su clarividencia para juzgar el momento de la historia que le toca vivir. Igual que Helmut Kohl dio el volantazo y puso rumbo a la unificación alemana, pese al temor de los Estados Unidos y Rusia, porque sabía que muchas familias estaban partidas por el muro, igual que Winston Churchill decidió que no iba a poner miel en el sufrimiento de los británicos y les iba a decir que para vencer al nazismo había que sufrir, Angela Merkel ha sabido que es más importante tender una mano al hombre destrozado por la guerra que conservar el color ario de la piel de los alemanes. Eso conmovió a sus compatriotas y los puso en marcha. Eso ha hecho que la inteligencia de las nuevas generaciones de sirios e iraquíes, que ahora son alemanes, contribuya al talento y la riqueza federales y europeos. Gracias a Merkel, somos efectivamente más europeos. Así se despedía.
Der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.
Así lo decía, que en diciembre no acudiría a las elecciones internas de su partido, del Partido Demócrata Cristiano que ahora lleva Armin Laschet, y que efectivamente ya no volvería a ser cancillera. Vámonos a Alemania a ver qué va a pasar, porque allí hay una gran incertidumbre. Ocurre muy a menudo que después de un gran líder hay un gran vacío. Y Rosalía es nuestra corresponsal. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Efectivamente, ahora mismo hay un empate virtual en Alemania, un gran desconcierto y, por lo tanto, una gran emoción. Rosalía Sánchez.
Sí, son unas elecciones muy importantes por el rumbo que pueda tomar a partir de ahora Alemania y con el resultado todavía bastante abierto, porque los dos partidos grandes, los socialdemócratas y los conservadores, se llevan 2-3 puntos de ventaja unos a otros en las encuestas. Hay un altísimo voto por correo, el 43% del electorado ha solicitado el voto por correo y está ya emitido desde hace semanas. Con lo cual, estas encuestas queda un poco en entredicho si son demasiado fieles a la realidad o hay por ahí puntos bailando, de esos puntos porcentuales. Y al final esto va a consistir en qué coalición de gobierno se va a poder formar, porque el voto queda bastante fracturado. Si el candidato socialdemócrata Scholz es una de las posibilidades más probables, forma gobierno con los verdes y con los liberales, por ejemplo, o si mete ahí a la extrema izquierda de Die Linke, o si Armin Laschet, el conservador, es capaz de formar una coalición también con los verdes y con los liberales. Ahí es donde está el campo de juego, así que muy pendientes de este resultado todo el día.
Fíjate que los verdes entrarían en cualquier caso en el gobierno, tanto en un gobierno conservador de Armin Laschet como en un gobierno socialdemócrata de Olaf Scholz.
Sí, es una fuerza imprescindible para formar gobierno en Alemania ahora mismo. Los verdes, fíjate que hace en primavera, en marzo, han llegado a estar los primeros en las encuestas. Annalena Baerbock, la candidata verde, figuraba en las encuestas como próxima canciller alemana. Después, pues por varios errores, ha publicado un libro que contenía varios plagios. Se ha sabido que olvidó declarar ciertos ingresos al Parlamento, al Bundestag, que según el reglamento debería de haber notificado y no lo hizo. Bueno, pues todo esto le ha ido valiendo una pérdida de puntos que ha dejado a los verdes en el 15, en el 16% ahora mismo en las encuestas. Pero aún así, con ese porcentaje, quien quiera gobernar en Alemania tiene que contar con ellos. Y además esa aritmética política responde a una situación social real. En Alemania ahora mismo hay un movimiento ciudadano a favor de la protección del clima verdaderamente espectacular, sobre todo en el votante más joven. Tenemos a dos chavales que llevan 4 semanas en huelga de hambre frente al Bundestag. Hoy han rectificado, van a decir que ya no siguen la huelga de sed, que por lo menos van a seguir ingiriendo líquidos, porque están exigiendo a los candidatos electorales que tomen decisiones mucho más radicales de protección del clima. Este es el día a día que se vive en Alemania, de forma que ese voto verde sí que responde a la situación social.
Curiosamente, y es muy interesante esto de analizar, es como si el candidato socialista socialdemócrata, hubiese sabido entroncar mejor con la herencia de la Merkel que su propio compañero del Partido Conservador Cristiano Demócrata.
Sí, entramos ahí en unas sutilezas de la percepción que hace el electorado de los votos. Los analistas se ocupan de esto. Bueno, tú conoces bien la sociedad alemana y tu madre también, ¿eh? Soy fan de vuestra sección y es uno de los análisis que estoy esperando. Pero sí es cierto que Olaf Scholz en la última legislatura ha sido vicecanciller, es decir, número dos del gobierno de Merkel, de la gran coalición, y también ministro de Finanzas. Ha estado pegado 4 años codo con codo a la canciller, ha aprendido muchísimo de ella, de su forma de hacer política. Y en la campaña electoral ha podido presentarse tanto como imagen de cambio, venga, vamos ahora a hacer otra cosa, como imagen de continuidad. Oye, yo he estado en todo esto que se está haciendo y que ha salido tan bien. Y sobre todo el electorado alemán lo que parece es que valora mucho esa serenidad suya, el que no parece que le vaya la vida en esto, ¿sabes? Él propone lo que plantea, no se mete a atacar a los contrarios en los debates y acepta los golpes, encaja los golpes pues con bastante serenidad. Y esto es lo que ha estado haciendo Merkel también durante todo este tiempo, ¿no? El debate ha marcado un tono y un nivel de debate político en Alemania en el que no hemos oído el y tú más o esos ataques tan agresivos que vemos en otros sistemas políticos, y eso el electorado alemán pues parece que lo agradece.
Hay una última cuestión, Rosalía, aparte de las conexiones que podamos hacer, si se produce a lo largo de la votación de hoy alguna novedad o hay que hacer algún juicio. La campaña que ha hecho la Merkel ayudando a Laschet, al candidato cristiano-demócrata, conservador, se ha centrado en el temor a Die Linke, que es el grupo, digamos, de extrema izquierda que podría formar la coalición con los socialistas. ¿Qué les pasa a estos de Die Linke?
Bueno, a ver, Die Linke es un partido que surge de formaciones de izquierda a las que se sumaron después de la reunificación los políticos de la RDA comunistas que se reciclaron a la democracia de la Alemania reunificada y que entraron en este partido. A esto se sumó después una escisión de izquierda más radical del Partido Socialdemócrata. Se enfadaron por la Agenda 2000 de Gerhard Schröder y ahí hicieron una parte, se marchó a Die Linke. Y estos, pues bueno, tienen ahí un porcentaje de votos todavía muy pequeño, pero que puede llegar a ser imprescindible para formar gobierno, dado que el voto está muy fragmentado. Y ahí sí es cierto que Armin Laschet ha agitado este fantasma todo lo que ha podido en la campaña electoral, y Merkel también. Merkel ha aludido muy reiteradamente a que este es un serio peligro para la estabilidad en Alemania. Fíjate que Merkel no tenía pensado participar en la campaña electoral. Ella deseaba ya retirarse del todo y que fuese el nuevo candidato el que adquiriese todo el protagonismo. De esta noche ni siquiera va a asistir al recuento de votos en la sede del partido, no tiene nada previsto. Mañana, el lunes, tiene un acto en la Conferencia Episcopal Alemana. Allí la veremos por primera vez después del resultado electoral. Pero sí que es cierto que cuando la CDU se ha venido abajo en las encuestas en las últimas semanas, pues bueno, el partido le ha pedido un último esfuerzo de apoyo en la campaña electoral. Merkel ha accedido un poco a regañadientes porque ella de verdad no quería, pero ha estado en varios mítines arropando a Armin Laschet y llamando al voto para Armin Laschet en virtud de la estabilidad alemana. Ella repite mucho esa palabra, la estabilidad.
Rosalía Sánchez, nuestra brillante corresponsal en Alemania, muchísimas gracias y muy pendiente de los que nos puedas contar.
Seguimos hablando, Cristina. Gracias.
Un abrazo y buena jornada. Lo mejor que podemos hacer para saber qué pasa en ese motor europeo, que es una de las dos grandes patas de Europa, junto con París, con Francia, es preguntar a Narciso Michavila, presidente de GAT3, que creo que está allí y que está haciendo encuestas sobre lo que pasa en Alemania. Siso, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, desde un soleado Múnich.
¡Hombre! Fíjate.
Nos hemos traído el sol a esta querida tierra bávara.
Falta les hace. Bueno, pues sí, nada, sí, ¿qué sí. es lo que estás pues, descubriendo, Siso?
Sí, a ver, no tenemos encuesta propia de GAT3, que nos preguntan por Twitter si tenemos encuesta propia. Estamos trabajando con compañeros alemanes aquí y vamos a ir haciendo seguimiento todo el día. Como bien ha dicho Rosalía, parecía en primavera que podían ganar los verdes, luego, después, cuando se convocaron las elecciones, de repente el Partido Socialdemócrata se disparó en las encuestas y le llegó a sacar hasta 6 puntos al partido de Merkel en la época post-Merkel. Y esta semana, gran sorpresa, los conservadores no han parado de subir. Con lo cual yo creo que esta noche nos podemos dar sorpresas. El problema es que no sabemos en qué dirección. puede pasar. A ver, las encuestas en Alemania suelen ser bastante precisas, pero no siempre han clavado resultados. En 2005 y 2002 pues hubo sorpresa favorable. Bueno, es que no hay que olvidar que cuando Merkel gana en 2005 lo hace por un punto solo. Desde España se le llamaba la fracasada. Y la propia, la mujer de Röder, en la campaña decía que nunca jamás podría gobernar una mujer que no tenía hijos, porque no representaba a la mujer alemana. Bueno, pues ha gobernado 16 años.
¿Eh? Efectivamente, qué ojo. Pasar,
claro, sí, para que veas. Y sin embargo también podría pasar, porque a mí me recuerda la situación aquí un poco lo que le pasó a Margaret Thatcher cuando ella tiene que ceder el listón a un candidato varón, a John Major, y todas las encuestas daban que ya al final era Thatcher y que John Major perdía seguro. Bueno, pues John Major al final terminó ganando y gobernando. Es decir, ¿podría aquí Laschet, el candidato conservador, llevarse una sorpresa positiva como John Major en el 92? Pues es que no es descartable. En todo caso, lo que sí sabemos es que esta noche sabremos quién gana. Lo normal y lo más probable es que sea Olaf Scholz, el candidato socialista. Pero vamos a tardar bastante tiempo en saber qué coalición va a estar. Y como bien habéis dicho, es muy, muy probable que sea un gobierno conservador o socialista. Dentro de esa coalición estén los verdes, que es uno de los temas de campaña aquí, junto con la recuperación económica. Es decir, ya están dando por superada la pandemia. Hay también un sector de la población que está pues enfadado porque las medidas restrictivas que ha habido en Alemania han sido bastante mayores que las que, por ejemplo, ha podido ver, y ellos lo han ido viendo, ¿no? Por ejemplo, en regiones del sur de Europa como es Madrid, ¿no? Y ya van dando la pandemia por superada y ahora lo que están pidiendo es reactivación económica, claramente.
Cuestión. Sí. Los conservadores, Laschet, pues tendrían que hacer una alianza, curiosamente, con los verdes, que van a contar en todas las quinielas, y evidentemente con el FDP, con los liberales.
El Ciudadanos español, para aclararnos.
Exactamente, el Ciudadanos español, que es ahí siempre el que abrocha una coalición en una u otra dirección. Pero los socialdemócratas, que en principio tienen más posibilidades, el que ha sido hasta ahora vicecanciller de Merkel, el socialista Olaf Scholz, podrían contar con los verdes, podrían contar con los liberales, que es otra posibilidad. Yo no sé si podrían gobernar sin Die Linke, sin esta, digamos, este partido, vamos a decir, más podemita que viene de la antigua RDA.
Ahora mismo, una coalición de dos partidos solo podría ser una gran coalición, que vendría a ser pues lo que han tenido hasta ahora, es decir, conservadores con socialistas, en sentido inverso. Eso sí sumaría con total seguridad un gobierno de coalición, que, por cierto, no tienen por qué tener mayoría, pero el alemán apuesta por la estabilidad y nunca quiere gobiernos en minoría. O sea, lo que estamos viendo en España, que cada presupuesto lo tienen que negociar con socios externos, el alemán no lo aprobaría. Y por eso les lleva mucho tiempo conformar coaliciones de gobierno, pero una vez que ya hay un gobierno de coalición, prácticamente agota la legislatura ya con gran estabilidad. Bueno, pues para haber gobierno de coalición prácticamente tiene que haber tres partidos. Tú preguntabas por el Podemos alemán, es decir, Die Linke, ¿no? No ha parado el candidato socialista de negar que vaya a entrar en el gobierno de coalición, pero nunca sabes al final el político que decide. Y ojo, Die Linke, que Alice Bach, en su última encuesta de ayer mismo, le estaba dando al borde de no entrar el 5%, ¿eh? Es decir, que se podría llevar la sorpresa de quedarse fuera del Bundestag, ¿eh? Aquí esta noche va a haber bastantes sorpresas, ¿eh? O puede haber bastantes
sorpresas. ¿Y a qué hora se sabrán los resultados, por último?
A las seis tenemos el mismo uso horario, bueno, la misma hora oficial que España, y por lo tanto a las seis, y además las primeras proyecciones, las empresas aquí son muy serias y muy certeras, y las primeras proyecciones ya te apuntan muy rápidamente lo que va a pasar, y a lo largo de la noche, vamos, como a las 10 de la noche ya sabemos perfectamente cómo queda el Bundestag. No en número de parlamentarios, porque tienen un sistema que eligen en principio casi 600 diputados, un sistema un poco complicado de explicar y tal, pero curiosamente no sabemos si al final va a haber 700 y pico o casi 800 diputados, porque tiene un sistema de tantos equilibrios que pueden llegar a tener una cámara, o sea, los pobres que estén preparando las sillas para la investidura todavía no saben ni cuántas sillas tienen que comprar, porque no saben cuántos parlamentarios va a haber.
Efectivamente, y amenaza con ser muchas esta vez. Narciso Michavila, presidente de GAT3 desde Múnich, Alemania. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buenos días a todos.
Un saludo. Y vamos a sacarte una sonrisa, creo. Porque el actor Bill Murray ha recibido una bandeja de torreznos, atención, de alguien muy terco, que lo ha perseguido hasta que pudo dársela. Enseguida te lo contamos.
Escuchas Fin de Semana con Cristina López-Lichtin. COPE, estar informado.
Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
¿Has recordado ese mal a buscar el apoyo de Gareth?
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Chinchón. El bellísimo pueblo de Chinchón, de la Comunidad de Madrid, está cerrado a cal y canto por un rodaje de cine en el que están Bill Murray, Adrian Brody, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Bryan Cranston o Willem Dafoe, entre otros, ¿eh? Grandes rostros, desde luego, de la pantalla. No hay forma de entrar en el pueblo, nadie puede. ¿Nadie? Un joven soriano, apasionado del cine, lo ha conseguido y lo ha hecho con un claro objetivo. Lograr una de sus fotos más deseadas junto a uno de sus ídolos.
¿No tiene alguna línea que mantengan abierta para emergencias o para celebridades?
Soy ambas cosas. Bueno, soy una celebridad en una emergencia.
¿Qué haríais vosotros si estuvierais atrapados en un lugar y cada día fuera el mismo y nada de lo que hicierais importara?
¡Somos los mejores!
Sí,
los magníficos.
Es Bill Murray, uno de los grandes maestros de la comedia, protagonista de películas míticas como Atrapado en el Tiempo o Cazafantasmas, tanto la 1 como la 2. Bueno, Alberto Abad es este joven cinéfilo, coleccionista de autógrafos, crítico de cine en un canal de YouTube, que ha conseguido un autógrafo de Bill Murray durante el rodaje de un Chinchón cerrado. Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver. El rodaje es en exteriores, está muy perimetrado. ¿Cómo puñetas has conseguido entrar en Chinchón con toda la seguridad que hay?
A ver, el rodaje está en las afueras de Chinchón. Sí, hay un perímetro, hay tres perímetros para poder pasar al rodaje. Yo directamente, pues, fui a buscarlo en el interior del pueblo y hice tiempo durante tres fines de semana seguidos para ver si veía a Bill.
Para ver si veías a Bill. Y, sí. Y ahí, de guardia, ¿cuánto tiempo te pasaste?
Pues desde 8 de la mañana más o menos, a lo mejor hasta 12 de la noche.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! La verdad es que resulta muy difícil entender tu pasión. Explícanos por qué te gusta tanto Bill Murray.
Porque desde pequeño siempre he visto sus películas, siempre me ha parecido una persona muy peculiar, una persona que admirar, porque hay un libro que se llama Cómo ser Bill Murray y cuenta un poco su alocada vida y las cosas que hace, y para mí es una persona que digna de admirar y de que quería tener su autógrafo, porque claro, yo quería tatuarme algo de cine y dije, qué mejor cosa de cine que la firma de este hombre.
Efectivamente, el objetivo no solamente era fotografiarte. Cuéntanos en qué ha consistido la odisea.
Pues la odisea ha costado en torno a 3 semanas de idas y venidas desde Soria, intentando buscar a Bill Murray y, pues, yo qué sé, preguntando a ver a las chicas del bar de enfrente, a gente del reparto o del equipo, a ver si estaba Bill. ¿Sabes? Y gracias a un amigo de Bill Murray que se llama Show Jorge, que es músico, que sale con él en la película Life Aquatic, pues la primera semana le pregunté si estaba Bill por ahí. Me dijo, Bill no está, esta semana viene, la siguiente. Claro, yo me planté la siguiente porque iban a rodar en Aranjuez en una pista de golf y Bill Murray le encanta el golf. Por lo tanto, yo até cabos y dije, tiene que estar esta semana. Y le volví a preguntar. Y me dijo que Bill no estaba, porque creo que Bill estaba en una promoción de algo de golf en Irlanda, y por eso no vino. Y a la siguiente ya sí vino, y este chico, Sao Jorge, me hizo una indicación que ahora saldría Bill, ¿sabes? Y claro, yo llevaba una camiseta que ponía Bill fucking Murray, ¿sabes? Y todo el pueblo ya me conocía, ¿sabes? Por las redes sociales, la Guardia Civil me preguntaba, ¿ya ha venido Bill? ¿Te has hecho la foto con Bill? Has tenido suerte, ya todo el mundo, ¿sabes? Y cuando apareció Bill con este chico, Sao Jorge, todos los que estaban al lado en el bar de enfrente y eso, se acercaron y empezaron a grabarme y a hacerme fotos y aplaudirme y todo. Lo has conseguido, enhorabuena, te lo mereces por el esfuerzo y por la constancia que has tenido en ello.
Y dime una cosa, a mí lo que me mola es lo de los torreznos. Explícame esto de los torreznos.
Pues simplemente yo quería hacerle llegar a Bill Murray, como sé que Bill es una persona muy extrovertida y así alocada, pues dije, voy a, en agradecimiento, si me firma, ¿sabes? Porque me firmó el brazo, que me lo tatué el otro día porque fue su cumpleaños, aproveché ya esa fecha. Dije, va, pues voy a llevarle torrenos de Soria, vino también de Soria, que se llama Vino Monte las Ánimas, y patatas añavieja, que también son de Soria, pero parece ser que el vino no le prestó atención. Le dije, Bill, pero que también te he traído vino. Y dice, no, sí, ya lo sé, como que alguien se lo había dicho. Él solo puso atención en los torrenos. Y cuando me fui a hacer la foto, sí, fue muy raro. Cuando me fui a hacer la foto con él, Bill, sin mediar palabra, cogió los torrenos y los puso al lado en la foto. Yo no le dije nada.
¿Y tú sabes si los ha probado?
Pues no lo sé. A ver si vuelvo otra vez a Chinchón, a dar las gracias a la gente que me ayudó y a que vean el tatuaje y eso, y preguntar a lo mejor, aunque sea a los que están por ahí, si veo a este músico, al Sao Jorge, le diré, oye, Bill ha probado los torrenos, ¿le han gustado o algo así?
De verdad que te lo digo, es que me imagino a este hombre probando los torreznos, que son cosa bien extraña para él. También creo que te ha firmado un póster de Cazafantasmas.
Sí, un póster de Cazafantasmas que ya tenía firmado por otro del reparto, que es Dan Aykroyd, y el póster es un póster original del año 84, edición española de cine.
Bueno, hay que decir en favor de Alberto que es coleccionista de autógrafos de gente famosa. ¿Este es el autógrafo más especial que has conseguido o tienes otro que es niño de tus ojos?
Es el más difícil, es el que más me ha costado, no vamos a negarlo, es el que más me ha costado. Pues tengo también una guitarra, la guitarra de Brian May, de Queen, firmada por Brian, que me la firmó aquí en España, que me costó pues un día entero, pero esa también puede ser que sea una de mis reliquias, pero bueno, algunas las he conseguido, tengo también otras que he conseguido en subastas, por ejemplo tengo una firma de Cary Grant del año 58 firmada a pluma, cosas así.
Bueno, es que me encanta, de verdad, lo que es la voluntad de una persona empeñada en algo. Tenéis los autógrafos que ha conseguido hasta la fecha Alberto Abad reunidos en Instagram, en @alberto_scorsese, y bueno, ahí podéis ver las audacias de las que es capaz. Alberto Abad, enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un saludo, adiós.
Hasta luego, adiós, que vaya bien.
Creo que lo que te voy a contar te ha ocurrido seguro. Estás en una casa, has olvidado tu cargador, pides uno y resulta que lo que te dan, el cable que te dan, no sirve para tu teléfono o para tu terminal. Y claro, piensas, pero vamos a ver, es que no es posible que haya un cargador universal, uno que valga para todos los móviles. Y lo mismo, insisto, con los ordenadores portátiles, las tablets, etcétera. El asunto es tan complicado que, de acuerdo con estudios realizados en la Unión Europea y que maneja la Comisión de la UE, el año pasado se vendieron 420 millones de dispositivos portátiles en la Unión y cada europeo tiene al menos 3 cargadores de teléfono, de los que usa 2 casi diariamente. Claro, ¿a dónde va todo esto cuando lo tiramos? El multiplicar y multiplicar y cada vez que compramos un dispositivo nuevo tirar los cargadores anteriores. Pues hay que pensar que se generan 11.000 toneladas anuales de desechos con los aparatos averiados, perdidos o reemplazados. Y claro, insisto, no podemos ponernos de acuerdo, no podemos hacer un solo cargador. Parece, atención, que la Comisión Europea ha puesto el asunto sobre la mesa y que quizás se consiga, vamos a hablar de ello con nuestro cerebrito. Estela Luna de María es CEO de Pentacuar Consulting y experta en Big Data. Buenos días, Estela.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estás?
¿Realmente sería posible técnicamente conectar todos los aparatos con un conector universal?
Claro, claro que es posible técnicamente. De hecho, es una tendencia que empezó hace unos años. Y antes es verdad que había, pues todos tenemos el cargador del Nokia, el cargador de en todos los móviles que hemos ido teniendo, y al final el cargador de la BlackBerry, el cargador del iPhone, y cada cargador es distinto. Y ahora, sin embargo, en los últimos años ya solo quedan tres tipos de cargadores, que son el USB-B, el USB-C y el Lightning, que es el cargador que usa Apple para los iPhone. Entonces, ¿es posible conectar todos? Todos, no, los relojes inteligentes y los portátiles usarán otro tipo que se aplicará a móviles, tabletas, pero realmente sí sería posible porque ya es una tendencia que viene pasando y es por lo que ha entrado la UE a legislar que, a diferencia de otras geografías, todos los países europeos están de acuerdo en que es necesario y se espera que voten a favor.
¿Y en qué consiste la propuesta? ¿Cuándo se haría realidad?
Pues la propuesta tiene cuatro patas. Primero hay un cargador armonizado con un puerto USB-C, que es el que yo estaba diciendo, que es por ejemplo el puerto que yo tengo un Mac y los Macs ya usan este tipo de cargador. Uh-huh. Y muchas tabletas y muchos teléfonos usan este tipo de cargador. Y es una y luego hay el puerto USB-B, que es otro tipo de cargador que lo utilizan todos los Samsung, los Android, etcétera, y es una tecnología que es igual para todos, de tal manera que impida que los fabricantes limiten la velocidad de carga de forma injustificada. La legislación haría obligatorio dar la opción al cliente de adquirir un teléfono o una tableta sin los cargadores. El cable puede estar incluido, pero luego cada cargador sería el cargador universal, de tal manera que el cable sí, porque sirve para otras cosas, además de la energía, pero las empresas nos podrán dar la opción de comprar el cargador a quien queramos. Y esto también supone una armonización, con lo cual hay más y mejor información para los consumidores, pues se requeriría a los fabricantes que especifiquen las prestaciones de cada cargador para saber si es el más adecuado para sus intereses.
La verdad es que las cosas de palacio van despacio. ¿Cuándo personas normales, como servidora, como nuestros oyentes, veremos esto?
Pues esta propuesta se haría realidad, se establece que va a haber como un año de transición para lograr el consenso y para que se produzca esta armonización en la producción de los dispositivos, y luego en 2 años se podría hacer realidad. Y así los fabricantes tienen tiempo, porque esto, claro, hay que hacer adaptaciones en las factorías y lleva un tiempo para los fabricantes. Entonces se cree que en un máximo de 2 años podría hacerse realidad, al menos en el espacio común europeo, que tiene más de 500 millones de consumidores.
¿Y tú crees que Apple lo va a aceptar, que es un gigante tecnológico que suele ir mucho por su cuenta, a su aire?
Pues Apple ya ha dicho que no le parece bien, que esto va contra la innovación, que va contra los derechos de los consumidores a tener la mejor tecnología disponible, que hace que sea una cortapisa para la creatividad de sus propios ingenieros y de sus propios dispositivos, y entonces han puesto el grito en el cielo y se han quejado y han dicho que no están de acuerdo. Pero bueno, ahora vamos a ver quién es más fuerte, si la legislación de la Unión Europea o los intereses comerciales de Apple. Aunque como decía yo antes, Apple en realidad es solo para los iPhones que tienen este cargador Lightning, porque los Macs y las tabletas de Apple ya llevan el cargador USB-C, que es el que usa todo el mundo. O sea, que poco a poco ellos también han hecho cambios.
Desde luego es una forma de contaminar extraordinaria, de fabricar en vano, de manchar el medio ambiente y de educarnos en el usar y tirar. Supongo que en eso estás tú totalmente de acuerdo.
Sí, usar y tirar es lo peor que se puede hacer. Estábamos comentando mientras nos conectábamos esta montaña de residuos. Hay un vertedero en Nigeria que solo tiene ordenadores, tablets y teléfonos del primer mundo. Entonces, cuando nos sobran en el primer mundo, los llevamos a África y los dejamos allí para que, entre comillas, se reciclen.
Entonces, es tremendo. Estela Luna de María, CEO de Pentacore Consulting, muchísimas gracias por tenernos siempre al tanto de las novedades.
Gracias, Cristina. Gracias a todos.
Un abrazo. Adiós, adiós. Ay, que estoy en un sin vivir, queridos amigos, porque he visto a Helene Swedding, digo yo que se llama así, esta bellísima mujer que lleva 20 años casada con Luis Figo, y dice así con mucha desenvoltura que si me veo siendo abuela, obviamente una superabuela. Y claro, una queridas niñas, Ana Huertas y Laura Rubio, no se recupera, ¿no?, de que esta señora, fíjate, que parece mi hija, quiera ser abuela. Es una cosa tremenda el Lola de esta semana.
¿Qué te parece, Cristina?
Efectivamente.
Eso es una cosa, pero que el Lola de esta semana lleva una exclusiva que llevamos mucho tiempo además esperando, unas imágenes preciosas de la gran boda del mes, podríamos decir, porque sí. Bueno, están aquí la hija, las hijas, la nieta de la más grande, de Lola Flores, y bueno, pues tenemos ahí la boda de Elena Furiasi y Gonzalo Sierra como la gran exclusiva de Lola de esta semana, que bueno, pues tienen en una finca impresionante en Béjer de la Frontera. No sé, Ana, ¿qué te ha parecido a ti? Sale
a mí los vestidos preciosos, todos, me encanta.
Sale Elena Furiasi con cuatro vestidos.
Que me hace alucinar. Probablemente nuestros oyentes todos últimamente tienen bodas a las que acudir, porque se ha producido como una oleada post-COVID de bodas. Yo tengo varias y he tenido varias. Y lo que más me sorprende son las cosas que hace la gente y el dinero que se gasta, porque la hija de Lolita ha tenido en la boda, atención, cuatro vestidos.
Eran como...
Se ve muy
bien. Sí, se ve muy bien en las fotos de la revista, porque es como que era un vestido que tenía una camisa encima, entonces se quita la camisa y lleva un corsé que es otro vestido, se quita la parte de abajo y lleva otra, y se pone otra falda, o sea, era como...
Intercambiable, podemos
eso
decir.
Eso es, y como... Sí, básicamente, o sea, no eran vestidos, el último sí, el último que es lencero tal así para la noche sí que era totalmente diferente, pero era como si tuviese piezas.
A mí me gusta mucho el camisero,
precioso.
Bueno, pues cuenta ahora cómo se dieron el si quiero, lo emocionados que estaban todos, las primas de la novia, la gran...
Ojo que el si quiero, que lo mencionabas tú, Laura, sí, merece la pena, porque dijo la Elena, la hija de Lolita, al contraer matrimonio con Gonzalo, dice, sí quiero, quiero.
Sí.
Esta familia siempre generosa en sus expresiones. Iba Lolita de naranja, que es el color de temporada, con un collar enorme de turquesas y oro de su madre, eso de Lola Flores, que fue una especie de homenaje. Y bueno, y Guillermo Furiasi vestido de negro, el padre de la novia. Y hay muchas bodas en esta en este Ola, que es casi un Ola nupcial.
Muchísimas. Tenemos, por ejemplo, también hablan sobre las bodas, pero también sobre los invitados. Por ejemplo, destacan a Belén Corsini, la condesa de Osorno, en la boda de su hermana, con un vestido precioso. Tenemos también la boda de la hija de Matías Prats, que se casó el fin de pasado. Tenemos las fotos en exclusiva de la boda de James Middleton y Alice Thévenin. No sé si lo he dicho bien, Thévenin.
Sí.
Pues bueno, pues un álbum de boda precioso que salen todas las imágenes aquí.
A mí lo que me gusta más de Lola ahora es que, ¿sabes qué pasa? Que ha hecho como muchas secciones nuevas que son muy útiles, no solamente la de la cocina, que hace una cocina sana que a mí me está resultando súper práctica, y una sección de salud que, por ejemplo, esta semana va sobre el Alzheimer, sino que tiene toda una revista de moda que marca las tendencias. ¿Os acordáis que ayer estábamos comentando con Carmen Lomana que se va van a llevar, que se preparen los caballeros, porque no sé si hasta qué punto les encanta, las botas guerreras en las mujeres, las botas militares altísimas, con cañas muy largas, muy grandotas estas botas.
Encantan,
bueno, pues aquí indica cómo se pueden llevar, ¿no? Con faldas largas, por ejemplo, con jerseys, y vuelve el beige, que esto le va a dar un golpe de corazón a Agatha Ruiz de la Prada, que lo odia.
¿Sí? No sabía yo eso, pues a mí me encanta el beige. El
pues
camel,
viene el beige y el camel, todos los colores estos clásicos.
Son preciosos y además pegan con todo, sí.
Bueno, pues ahí los tenéis, el Ola, indispensable en muchos sentidos. Nos vamos a las noticias y enseguida recibimos al dúo de escritores formado por Carmen Posadas y Gervasio Posadas, que nos va a explicar cómo unos niños pueden variar el menú entre las sardinas y el caviar.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.